nosotros hemos recibido, digamos, de muy buena manera todas las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, que ha trabajado en conjunto, digamos, con ANSES, con Desarrollo Social, para poder llegar, digamos, a diferentes sectores. Y la verdad que, como vos decías, digamos, si bien son medidas que se toman de manera paliativa en función de la devaluación que hubo post-elecciones, son muy buenas medidas, pero sobre todo, digamos, son medidas que el ministro toma a pesar del fondo. ¿Y por qué decimos a pesar del fondo? Sí. Porque el fondo pedía, digamos, una devaluación, y eso se va viendo, digamos, en la presión que va poniendo el dólar blue contra el oficial, vamos a decir, que alcanzara el 60%, la devaluación fue del 22%, y automáticamente se empezó a trabajar con los diferentes sectores para que esa devaluación, digamos, sea compensada, digamos, con estas medidas, y a la vez no sea licuada inmediatamente por la inflación. Así que, por ejemplo, tenemos una medida que es la suma fija para los trabajadores, pero que viene acompañada también de lo que es aumento cero, por ejemplo, en las negociaciones de los precios, aumento cero en los combustibles, en las prepagas. ¿Para qué? Para que justamente esto no se vuelva a licuar, porque sabemos que si nos dan una suma fija y al mes que viene la inflación vuelve a aumentar en igual o mayor medida, sí, esto queda licuado. Entonces, la idea es poder tener esta situación, vamos a decir, durante los próximos 3 meses.
Bueno, y este contexto que se plantea, ¿no? Argentina entra a los BRICS como noticia, la cual va a ser la importancia. Y bueno, hay países emergentes que vienen trabajando, va a facilitar la exportación y todo lo que en sí conlleva entrar en los BRICS. Pero la lectura desde lo político me parece que tendría que pasar por las relaciones que termina concretando Massa, ¿no? Con Lula da Silva, esta unión que se busca, que se dé con Brasil, los aportes que va a hacer Brasil en materia económica pensando en el gasoducto. Digo, hay una lectura geopolítica más importante que el solo hecho de entrar a los BRICS, ¿no?
No, totalmente. Además, digamos, los BRICS hoy, con esta nueva incorporación, digamos, que no solo fue de Argentina, sino fue de otros países como Arabia Saudita, como Irán, pasaron a representar el 46% de la población mundial, digamos, que no es un número menor, y a su vez, digamos, una gran fuerza o un gran bloque, digamos, económico, en el cual Argentina actualmente, digamos, tiene comercio bilateral, tanto con China como con India, como uno de los mayores compradores, porque también hay que entender que China e India son los países más poblados, se disputan, digamos, la mayor población del mundo, incluso. Sí. Decían que China este año ya había pasado, India había superado a China. Pero también, no es solo esto, digamos, sino como vos decís, en la lectura geopolítica, es salir de esta dependencia, vamos a decir, de los Estados Unidos, y es como modelo, digamos, de país, mostrar que tenemos que salir de este dólar, digamos, y que estamos en contra de la dolarización, digamos. Hay también otro mensaje, digamos, ahí, que tenemos que poder leer, y que estamos en contra de la dolarización, porque nosotros tenemos una moneda, digamos, nacional, que si bien sabemos que está, digamos, vapuleada, sí, que está, digamos, descreída, es una moneda a la que el país, cuando apostó y cuando tuvo crecimiento y cuando dejó de depender del Fondo Monetario Internacional, que fue con el pago entero de la deuda que hizo Néstor Kirchner, fue una moneda que, digamos, a los argentinos y a las argentinas les sirvió para proyectar su vida. Sí. Le sirvió para su sueldo, le sirvió, digamos, para poder ahorrar, le sirvió para poder invertir, porque teníamos una participación, digamos, en el PBI del sueldo del más del 50%. Entonces, esta apuesta, como vos decís, con el BRIC, con esta lectura geopolítica y con esta unión con Brasil, digamos, tiene que ver con el fortalecimiento de nuestro país, de nuestra industria nacional, de nuestro sector primario también nacional, pero también de nuestra moneda nacional, sí, y por qué no de esta alianza, digamos, como fue en algún momento, de esta gran patria grande que teníamos en Latinoamérica, que nos hizo fuerte, nos hizo pujante e hizo que nuestro país despegara de una gran crisis como fue la del 2001.
Este modelo que se plantea a nivel internacional se ha planteado a nivel nacional en este norte grande, ¿no? Este fortalecimiento de las provincias, buscar el acompañamiento. De hecho, algunos de los gobernadores, en este caso lo vamos a referenciar con, con Raúl Jalil, ha sido uno de los participantes a la hora de decidir cuál iba a ser el acuerdo electoral por el que finalmente Massa termina llegando a la precandidatura a presidente, ¿no? Digo, si hacemos este análisis, es muy fuerte lo que ha pasado, la presencia de los gobernadores del norte, la presencia de Raúl Jalil en el contexto que termina con un Massa como, como candidato ya a presidente de la nación.
Totalmente, digamos, esta unión de los gobernadores del Norte Grande no solo, digamos, fue fuerte en esto que vos decís, en una decisión política tan importante, sino también en todo lo que fue, digamos, pensarlo al norte, o sea, el norte también existe.
Sí.
Vamos a decir.
Esta visibilización.
Totalmente. Tal cual, porque, digamos, veníamos de muchos gobiernos, digamos, que... Más allá del federalismo que podemos plantear a nivel constitucional y que podemos plantear a nivel, digamos, nacional en la defensa de nuestros derechos, veníamos de un gobierno, digamos, en los últimos 4 años, a donde decían que el norte era inviable, que el norte no existía, y muchísimas políticas que dijeron que se iban a hacer, como el famoso Plan Belgrano, fue solo anuncios y cartelerías y nunca se dio. En este caso, digamos, el Norte Grande se impuso... y justamente se impuso desde la mirada de bloque, sin importar el color político. Porque en este Norte Grande, digamos, tenemos un gran referente como es el gobernador actual de Jujuy, que fue vicepresidente, digamos, de la fórmula de Juntos por el Cambio con Larreta, y que es el presidente de la Unión Cívica Radical, digamos, a nivel país. Entonces me parece que esto, cuando uno puede entender, digamos, la importancia de estos bloques, digamos, para poder salir adelante, en el caso del norte, para poder visibilizar, para poder pedir medidas distintas, digamos, al resto del país, como fue, por ejemplo, el tema de la subvención del gas, por las temperaturas, digamos, frías, o por una subvención para la luz, por las altas temperaturas, o junto con La Rioja, el régimen especial, digamos, para los diferimientos textiles, podemos empezar a ver que la política, digamos, de juntarnos, la política de abroquelarnos, la política de hacer un scrum, vamos a decir, sirve para conseguir mayores beneficios, y en el caso del Norte Grande sirvió para esta visibilización del modelo de país que queremos, y que desde el norte ya alguna vez tuvimos un presidente, nos puede gustar más o menos, pero lo tuvimos, digamos, y que también podemos ofrecerle, digamos, al país alguna también oferta electoral a futuro que sea viable para todos y todas.
Y que podría llegar a ser Jalil de acá a 4 años, ponele.
Totalmente.
Ahora, uno de los análisis, y de cambio ya vamos a lo netamente electoral, ¿no? Tenemos un contexto donde en estas elecciones Raúl Jalil, Gustavo, la fórmula Raúl Jalil, Gustavo Sadi como candidato a intendente en estas PASO han tenido muy buenos resultados en cuanto a los números. No ha pasado lo mismo en Juntos por el Cambio, tanto Fama como el doctor Manzi no han tenido los resultados que tal vez nosotros esperábamos, no sé cómo ellos lo habrán analizado. Y aparece esta figura a nivel nacional que es Milei, que termina posicionando en segundo lugar como candidato a La Libertad Avanza, ¿no? En la provincia de Catamarca. Y en el medio tenemos una realidad que tiene que ver con el voto en blanco. Y también, si vamos a sumamos a la gente que no fue, la no participación, que ha sido tal vez uno de los aspectos que más nos preocupaba en esta elección, que la gente no vaya a votar y finalmente termina pasando. Digamos, tenemos dos nichos, recién hablábamos con el diputado Juntos por el Cambio, Thiago Puente, la importancia de estos dos nichos. Uno, cambiar el contexto de la gente que, usted me decía, se levantó, hizo cola para votar en blanco. Es un voto convencido. Y otra, la gente que directamente no se tomó ni el trabajo de ir a votar. Estos dos nichos, si no están atentos, más allá de los números que hemos tenido en las PASO, Unión por la Patria tiene un contexto medio complejo, en el sentido de que si esa gente en definitiva no es convencida para ir a votar, si no va con uno, va a ir con el otro, ¿no?
Sí, totalmente. A mí me parece, digamos, que esta elección nos ha dejado a nivel, digamos, país, y Catamarca no es ajeno a esto, grandes, vamos a decir, sorpresas, y que da, digamos, quienes estamos en la política, Desde ese día no dejamos de hacer análisis y de ver números y de hacer conjeturas, pero fundamentalmente me parece que digamos, Unión por la Patria y la fórmula, digamos, provincial aquí en Catamarca de Raúl Jalil y Gustavo Saadi, ha hecho, digamos, esta lectura y ya empezó, digamos, a trabajar en esto que se viene como primera medida en justamente poder levantar el porcentaje de participación y poder, digamos, decirle a la gente que ir a votar es su derecho y que a través del voto elige sus representantes, sí, y a través de sus representantes elige qué modelo de provincia quiere, qué modelo de país quiere y cómo quiere vivir los próximos 4 años. Y por eso es que desde todas las fuerzas políticas arengamos a que la gente participe. Si bien Catamarca tuvo una participación por arriba de la media, digamos, porque sí, hemos llegado al 66,95%, no deja de ser una baja participación a lo que eran las últimas elecciones. El voto en blanco fue la otra gran sorpresa que viene, digamos, siendo digamos una común, vamos a decir, en todas las elecciones provinciales que vimos en las que fueron desdobladas con Nación, y que en Catamarca no dejó de ser, en la categoría de gobernador, digamos, una gran sorpresa que sea la segunda fuerza en blanco. Que me parece, digamos, que esa gente también hay que poder trabajar, que hay que poder llegar a los que votaron en blanco y poder decirles lo mismo que a los que no fueron a votar. O sea, si bien ellos fueron a votar y ejercieron su derecho y no les gustó, vamos a decir, ninguna opción, claro, o alternativa, por eso lo hicieron en blanco, me parece que tenemos que poder contarles mejor cuáles son nuestras alternativas como Unión por la Patria, cuál es este nuevo gran consenso que queremos hacer, digamos, con los catamarqueños y con todo el país, para que podamos estar mejor, entendiendo que nuestro proyecto, si bien es el que está actualmente gobernando y que tenemos una gran desazón por la inflación, es en un contexto, digamos, no favorable, heredado, de mucha mala suerte también vamos a decir, porque sí, sí, tuvimos dos grandes eventos que destruyeron la economía mundial, pero que seguimos teniendo en claro que la prioridad es la gente, que la prioridad son los que menos tienen y que la prioridad también, a la par de los que menos tienen, son los trabajadores y son también las empresas y las microempresas y los empresarios y el sector primario, el sector industrial. Es decir, un Estado que contiene, un Estado que abraza, un Estado que acompaña, y que eso no lo vemos reflejado en ninguna de las dos otras, en las otras dos plataformas electorales de lo que le ofrecen. Entonces me parece que tenemos que seguir avanzando y trabajando y que en Catamarca, digamos, tenemos que seguir consolidando este modelo que empezó hace 12 años de la mano de Lucía Corpassi y que lo continúa Raúl Jalil como un verdadero proyecto colectivo y como un verdadero proyecto, digamos, de provincia, a donde en un principio y con Lucía, digamos, se apuntó, sí, a las cuestiones más sociales, a reconvertir todo lo que era el sistema, si te acordás, de luz y de agua, que era insufrible tener, sí, días y días sin luz y agua, y que hoy estamos muchísimo mejor. Se apuntó, el
crecimiento de la población a través de la creación de viviendas, ¿no? La entrega de viviendas creo que ha sido también una de las políticas fuertes que ha hecho tanto el gobierno de Lucía Corpassi sin recurso, totalmente, como el aporte que hizo Nación ahora a Catamarca, ¿no?
Totalmente. Entonces, y Raúl Jalil, con una visión más, digamos, desde el punto de vista del desarrollo, de la inversión, del empleo privado, de poder apostar a una Catamarca pujante, creciente, y que lo venimos viendo, digamos, por ejemplo, en nuestra provincia, reflejado en que es el mes número 20 que lideramos la creación, sí, de empleo privado. Bueno, entonces, son políticas concretas.
Esto es de lo que se habla, ¿no? Y que me parece importante destacarlo. Cuando se habla de políticas públicas, tiene que ver con esto. O sea, planteamos un programa de turismo, planteamos un programa de industria, planteamos un programa de minería, de agroganadería. Y sostenerlo y poder contenerlo durante todo el proceso, digamos. No es porque tomé una medida, ya digo que tengo un programa, sino tiene que ver todas las medidas que se van tomando, las legislaciones que salen en torno a sostener este proceso que se busca en estos sectores, ¿no?
No, totalmente. Mira, yo te decía hace un rato, por ejemplo, este convenio que hicieron la provincia de Catamarca y La Rioja para tener, digamos, como una tasa diferencial para aquellas empresas que se asentaran en el marco, digamos, de lo textil, vamos a decir, sí, de la de la producción textil. Ahora, no solo fue esto, no solo fue la medida y fue sacar, digamos, una ley para favorecer esto, sino fue, y que muy bien, digamos, lo hizo el Ministerio de Industria, fue pensar, bueno, si vamos a tener esta medida, necesitamos gente capacitada para que cuando vengan las empresas y busquen gente capacitada, la gente esté. Entonces, junto con el Ministerio de Educación, se brindaron capacitaciones durante 6 meses a todas las personas que querían ser parte, venían, se anotaban, se capacitaban. Llegaron las empresas, se hizo todas las gestiones para que llegaran las empresas, se los acompañó, digamos, brindándole un espacio en el Pantanillo para hacer, digamos, un polo industrial pujante ahí en ese espacio.
Se invirtió mucho en el Pantanillo, ¿no?
Se invirtió mucho dinero también, como vos decís, y se sostuvo. Y esa política, por ejemplo, es una de las que más aporta, vamos a decir, a este número que nos mantiene durante 20 meses consecutivos como la provincia con mayor generación de empleo privado, derribando un poco esto que decíamos, que Catamarca solo vive del empleo público, digamos. Hoy tenemos un empleo privado y tenemos un sector privado que también lo acompañamos con Días de Ensueño, lo acompañamos con todos los programas, digamos, que viene haciendo el gobierno, así que me parece que esto también es parte de lo que tenemos que contarle al electorado para que toda esta gente que votó en blanco y toda esta gente que no fue a votar nos vea como una opción posible del futuro que quiere nuestra provincia.